sanciones a compañías de otros países que hacen negocios con Venezuela para cortar los ingresos al presidente Nicolás Maduro, dijo a Reuters TV el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. «Nos estamos moviendo exactamente en esa dirección», dijo Bolton cuando se le preguntó si Trump consideraría lo que se conoce como sanciones secundarias. «Incluso estamos viendo una serie de medidas adicionales que podríamos tomar», destacó Bolton en la entrevista. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Me va a acompañar durante la primera media hora una mujer cubana, una querida compañera de prisión, una mujer que tuvo el coraje de lanzarse en una aventura que resultó en un fiasco, pero su historia está cuajada de momentos difíciles, los cuales ella supo superar. Y me complace mucho decirle hola, ¿qué tal? A mi querida compañera de prisión, Estrella Riesgo, hoy Estrella Núñez.
Hola, Cari, ¿cómo estás?
Pues bien, Estrellita. Y me gustaría que compartieras conmigo, hazte la idea de que es la primera vez que tú y yo conversamos, pero sí nos conocemos y nos queremos y sufrimos juntas. Estuviste 5 años guardando prisión y tu caso está muy poco difundido y fue quizás uno de los intentos de fuga de Cuba a través de la base naval de Guantánamo más arriesgados y que te costó a ti muy caro. Pero antes, ¿dónde nace Estrella Riesgo? ¿Cómo es la infancia de Estrella Riesgo? ¿Y por qué te decides hacer esta acción?
Bueno, yo nací en San Cristóbal Pinar del Río, un 20 de octubre de 1943. A los 6 años me llevaron para la Lisa, Marianao. Ahí en Marianao, la Lisa, me crié hasta que vine para acá prácticamente. Cuando tenía 20 años me casé con un señor, Lázaro Gustavo Gálvez. Él después perteneció al ejército y, vaya, quiso ser más comunista que los comunistas. Tuve ahí 2 hijas, Estrella y Vivian. Hoy Estrella Galvez y Vivian Galvez Carvajal. Ella está casada, gracias a Dios, felizmente, tiene sus 2 hijitos y Vivian es madre soltera hoy en día, pero tiene un hijo que está estudiando, muy, muy buenos muchachitos los tres, la verdad.
Bien, bien, Estrella. Aquí hay un punto interesante, que hay un vacío. Porque indudablemente tú eras una mujer de pueblo sencilla, no estabas conspirando, no estabas en un grupo de oposición, pero sí tenías la visión de que lo que pasaba en Cuba no te gustaba. Y tú tenías 2 niñas y, como tú bien señalas, el papá de las niñas era uno de esos hombres que para ellos estaba primero el ideario político de ese siniestro régimen que la propia familia. ¿Cómo es que tú te encuentras con este grupo de personas que rentan una guagua, un autobús, y decides abandonar el país por la base naval de Guantánamo?
Bueno, yo veía que no había libertad, no tenía permiso para sacar mis hijas de Cuba porque yo quería que se criaran en un país libre y democrático y pudieran ser completamente libres y pudieran ser las mujeres que son hoy en día. Sin embargo, al no tener la autoridad que podía permiso para poder sacarla del país, mi hermano tiene una amistad que trabaja en una rastra y se ponen de acuerdo debido a la misma situación que yo tengo de no poder sacar las hijas y tratamos de salir por la base naval de Guantánamo, por la parte de Boquerón. Allí, cuando íbamos a cruzar, la rastra cae en un zanjón y hay que porque el propósito era irnos contra la cerca para cruzar del lado de acá, de la base.
Para cruzar al lado americano.
Al lado que es el lado americano. Ajá. Pero al no poderse dar eso, y menos mal que no pasó, porque según tengo entendido, todo eso estaba minado. No estuviera haciendo el cuento hoy en día. Ajá. Entonces, yo hablo de eso y tú sabes que me emociona, ¿verdad?
Bueno, cálmate, porque es bien importante que el pueblo de Cuba sepa hasta dónde la familia cubana ha tenido que sufrir separación, riesgos y todo, pues sencillamente porque han querido imponer un patrón ideológico que el cubano, que como tú nació a principios de la década del 40, pues no toleraba porque nacimos libres, nos criamos libres y unos fuimos y nos rebelamos y otros como tú trataron de salvaguardar la vida de sus hijas. Llegamos a Boquerón, el camión se atasca, la rastra, la famosa rastra. ¿Y qué sucede entonces?
Veníamos ciento y pico con ella.
Ajá.
Salimos corriendo hacia llegar a poder cruzar la cerca. Ahí nos distorsionamos diferentes personas. Yo pude llevarme a una sola conmigo, que era la mayor, la más chiquita, me ayudaron, me salieron adelante con ella.
O sea, a Estrellita es la que cruza.
Estrellita logran cruzármela para acá.
¿Qué edad tenía Estrellita? ¿Qué edad tenía en ese momento Estrellita?
Estrellita había acabado de cumplir los 2 años, eso fue un día 6 de enero y del año 69. Y había acabado cumplido 2 añitos. ¿Y
Vivian qué edad tenía?
3 años.
3 años.
3 años.
¿Y entonces qué pasó, Estrella? ¿Qué pasó?
Bueno, a Vivian yo me quedo en la línea divisora, que inclusive no puedo continuar puesto que viene un fronterizo con una metralleta amenazándome a mí con la niña en brazos. Y otra señora que iba con otra niña, que si seguíamos nos iban a tirar.
Una pregunta, Estrella, ¿como cuántos niños, como cuántas familias con niños iban en esa rastra huyendo de la tiranía de la dictadura cubana?
Bueno, Cari, figúrate que éramos 125 en total. Aquí llegaron 88, el resto nos quedamos. Entre hombres, mujeres y niños. Niños se quedaron allá como unos 5 niños. Que esos niños después cuando caímos presas, fue horrible el panorama.
Yo sé.
Entonces yo no supe de Vivian, de Estrellita, como en 8 días. Tuve que no sabía si estaba del lado allá o estaba del lado acá.
¿Te llevaron para dónde? Cuando los arrestan, ¿a dónde los llevan, Estrella?
Me llevaron para el Castillito.
¿De Santiago de Cuba?
En Santiago de Cuba. Uh-huh. Aquel es un lugar horrible.
Sí, esa es la sede de la policía política.
Había una sola habitación donde nos metieron todas las mujeres allí y los niños. Una latica de leche para los muchachitos esos, que eran como 5, a repartirse la latica de leche. Después nos daba, le daban, era garbanzo con bicho y con todo lo que le daban, y los niños decían, ay, qué rica esta papa, rica papa, porque no había más nada que darle caliente. Estuvimos una semana sin bañarlos allí, porque no se podía, no había condiciones para uno poderse bañar. Aquellas camas eran, allí no había, eran unas literas sucias todas. Vaya, horrible, donde ya habían metido hasta borrachos, sabe Dios lo que habían metido allí.
Estrella, una pregunta, ¿cuándo es que tú sabes de Estrellita? ¿Cómo te enteras de, y quién la llevó con ella?
Bueno, me entero a los 8 días estando en G2, que mi papá nos dan permiso que nos haga la visita. Y me comunica que estaba con una tía mía aquí, que se había quedado hecho cargo de ella después. O sea, que le habían avisado a la tía mía y que había dicho que estaba aquí en este país ya. Que se había hecho cargo una de las personas que iba en la rastra y que se estábamos tratando para que se le entregara a ella, para que, como era la única familia que tenía en ese momento aquí. Y yo me quedo con Vivian.
Ajá.
Que después, cuando llego a G2, la recogió mi hermana yendo para mi casa. Se la quitan a mi hermana, el padre se la quita y se la lleva con él.
Uh-huh.
Que después, más nunca, vaya, pasé 19 meses para poder verla. Y fue con dos guardias, con armas largas y, vaya, aquello fue un día horrible para mí.
Bueno, ahora vamos a la parte bonita de la historia.
A
porque,
ver.
Porque esta es una entrevista que yo quiero que tú la recuerdes siempre, como que le estás dando una lección al pueblo de Cuba del precio que un grupo de hombres y mujeres tuvo que pagar, entre ellas tú, por liberar a niños del adoctrinamiento, del hambre, de la miseria, de la prostitución, de fugas ilegales, de muertes tratando de escapar en balsas del país, de angustiosas esperas en países en América Latina por poder entrar a Estados Unidos. Y tú, como madre cubana, cumpliste 5 años de prisión y lograste después reunificar tu familia aquí en los Estados Unidos. Cuéntame, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Qué tiempo estuviste sin ver a Estrellita?
Bueno, yo vine para acá, Estrellita tenía 12 años. Estuve 10 años sin verla.
¿Y a Vivian?
O sea, 10 años separado de ella.
¿Y Vivian?
Vivian fue la historia más larga del mundo. Porque Vivian, en Cuba, estuve 19 meses sin verla, que me llevaban a ver a prisión. Después estuve otro tanto tiempo más sin poderla ver. Eso fue, la veía porque mi papá, en paz descanse, se ocupó de buscar un abogado para que yo pudiera verla, porque no me la querían dejar ver a todas estas.
O sea, el padre comunista de la niña no, ajá, dejaba que la niña viera a su mamá.
No, para nada. Y después, cuando fue creciendo, yo que salí de la prisión, trataba de irla a ver, no me dejaban verla. La niña me botaba de la casa porque yo era su mamá. Imagínese qué problema ese mío que tenía. Después trataba, yo cuando estaba en la escuela al campo, yo trataba de ir y la veía, pero aquello era, vaya, me parece que ella estaba sugestionada, que no la dejaban que yo la viera, o la habían advertido, sabe Dios, porque ella no quería atenderme nunca. Y vaya.
¿Y cómo logras tú luego reconciliarte con tu hija en Cuba o aquí en Estados Unidos?
Bueno, aquí cuando tenía 28 años, 27, 28 años, un día le escribe a la hermana, después le dice a la hermana que si podía escribirme, y yo y enseguida dice, ¿cómo no? Me escribe una carta, y después la segunda, a mí me mandan a buscar, y a los 6 meses estaba en este país. O sea, sé que lleva aquí 25 años.
Tú ves que todo en la vida, todo en la vida, y esto reafirma que nada ni nadie puede suplantar jamás el amor de una madre, porque a pesar de que ella estaba influenciada por el padre, la familia del padre, las amistades del padre, y tú viniste para acá y tuviste que dejarla en Cuba porque ella nunca hubiera venido contigo, te reencuentras con tu hija, rehaces la vida con Estrellita y luego más tarde, pues Vivian se reincorpora a lo que es hoy una familia muy feliz. ¿Qué hace hoy por hoy Estrella Núrquez? ¿A qué se dedica Estrella Núrquez? Aparte de cuidar, los nietos.
Estrella Núrquez no se para. Mira, Estrella Núrquez trabaja en una compañía de planes de cementerios y funerarias.
No me vendas ninguno a mí, que yo no me voy a morir todavía.
No, no, qué va, no te preocupes. Y sigo trabajando en esa compañía. Me retiré y seguí trabajando. Me siento bien, me gusta trabajar, porque mi trabajo no es como el tuyo, que es conversando con todo el mundo y sociabilizando y ayudando a las personas, precisamente.
Entonces, a ver, tienes nietos de ambas partes. Tienes nietos de Estrellita y nietos de Vivi.
Tengo dos de Vivian, dos de Estrellita y uno de Vivian. Ya el mayor de Vivian es médico. Uh-huh. Ajá. Tengo el más chiquito de Estrellita, que es el más chiquito de los tres, está en la universidad estudiando negocios, y el de Vivian está estudiando farmacia.
Ahora viene mi pregunta. ¿Pensaste alguna vez en tu vida, cuando yo te veía en esa litera, en América Libre, llorando, sintiendo la ausencia de tus dos hijas, que tú hoy por hoy me ibas a estar contando a mí que estaba allí contigo, también con mis angustias, que eras una mujer feliz y lograda en los Estados Unidos?
Bueno, en los sueños no se pierden, las esperanzas nunca se pierden, y más nosotras que estuvimos donde estuvimos, pero nunca pensé que fueras tú.
Sí, tú pensaste que yo quedaba por el camino, yo sé.
No, chicas, bueno, debes decirte, tú bastante fea te las viste. Un día no contábamos contigo.
Estrella, ven acá.
Uno de los días no contábamos contigo.
Yo sé, pero no estábamos hablando de mí, estábamos hablando de ti. Estrella, dentro de las cosas que tú hoy por hoy más te gusta hacer, veo que te gusta mucho compartir con tus amistades, eres muy muy amena en Facebook, pones fotos de el sábado, el domingo estabas como que en una boda, muy elegantona. ¿Y cómo es un día en la vida de Estrella Núrquez, que se levanta en esa casa y qué hace? A ver.
Bueno, Estrella Núrquez se levanta entre 5 y 6 de la mañana.
Guajira,
para
al fin.
Que no, pero...
Guajira al fin.
Claro. Primero me meto, entro casi siempre a lo que es ver las redes sociales y a ver cómo andan mis amistades y saludarla y por lo menos darle los buenos días.
Claro. ¿Y después?
Después, si tengo que ir a la oficina, voy, o tengo algún apoyo, me lo hago, atiendo mis niños, que son mis perritos, y así me paso el día de una en otra, no me paro, la verdad.
¿Estrellita y Vivian viven contigo o viven separadamente?
No, Vivian vive en Paquenda y Estrellita vive en Pembroke.
En Pembroke Pines.
Si yo lo que paseo de vez en cuando, me voy para un lado o voy para el otro, mejor que estén lejos, porque así tengo donde ir más lejos.
Ven acá, Estrella, ¿te gusta cocinar?
Me encanta, me gusta cocinar. Me gusta cocinar, pero hoy en día estoy sola y a veces cocino, hago una comidita rica, invito a mis amistades y vienen y comen conmigo y a la gente le encanta que yo les haga cositas.
Después de toda esta experiencia que tú has vivido, hoy estamos en octubre 22 del año 2018, han pasado muchos años, Estrella. ¿Cómo te gustaría que fuera esa Cuba donde tú sufriste, donde tú tuviste que tomar una decisión muy riesgosa, que te costó muy cara, muchas lágrimas que lloraste? ¿Cómo te gustaría que fuera esa Cuba del futuro para los cubanos de allá y de acá?
Me gustaría que fuera un país libre como este, que pudiera vivir libremente y... eso sería mi sueño y poder ir a él cuando sea un país libre, porque es un país de verdad que tiene bellezas naturales muy lindas, pero lo que hay dentro hoy en día es un crimen.
Es un crimen porque los que están al frente del poder son criminales y sí. Han obligado a ese pueblo a vivir dentro de una desolación,
desolación. Y una miseria.
Una desolación, una miseria muy grande. ¿Te queda familia en Cuba, Estrellita, todavía?
Me queda un tío y primo ya, lo que queda ya. Pero familia directa ninguna, puesto que mi familia vino junto conmigo, gracias a Dios. Desgraciadamente ya perdí a mi mamá, perdí a mi papá y perdí una hermana, un sobrino hace poquito. Y desgraciadamente perdí el amor de mi vida, el que me ayudó a salir del hueco en ese país.
Eso es lo que quise dejar para el final, porque yo sé cuánto parte de ese logro de tu vida fue tu esposo, Nurkes, una persona maravillosa, con la cual todas nosotras nos sentíamos muy felices de compartir, tanto en casa de Reina Peñate, como en cualquier actividad, una persona muy acoplada y que entendía mucho que nosotras éramos como hermanas y que te ayudó a ti a rehacer tu vida, no solamente en el orden emocional, sino que te estabilizó también en todos los órdenes y tristemente partió. Pero sí. Te queda aquel de los felices que fuiste, ¿qué tiempo estuviste casada con él?
32 años
de tu vida.
No, 32 años
de tu vida, pues bien.
Sí.
Así es la vida, así ha sido la vida de esta mujer cubana, Estrella Riesgo, que un día se montó con sus hijas en una rastra para cruzar al lado libre por la base naval de Guantánamo, que durante mucho tiempo estuvo sin ver a sus hijas, que de una de ellas no volvió a verla, ni a tocarla, ni a abrazarla, hasta que no se reencontró con ella aquí, en los Estados Unidos. Y que todo esto se hubiera evitado si cuando ese proyecto llegó al poder, en vez de odiar al pueblo cubano, de separar a la familia cubana, de sembrar el odio de puerta a puerta, se hubiera dedicado a hacerlo crecer y hacerlo triunfar en libertad. Gracias, Estrellita Nurkes, Estrella Riesgo, siempre para mí, por este lindo testimonio. Que Dios te bendiga a ti y a tus hijas y que la felicidad te acompañe siempre.
Gracias a ti, Cari, por permitirme compartir esta historia contigo y con el que pueda oír esto.
Bueno, pues esta ha sido la historia de Estrella Riesgo. Les habla su amiga Cari Roque y les digo que no muevan la sintonía, que regreso con más en este su programa, Las Mujeres de Cuba.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en nuestra segunda parte de Las Mujeres de Cuba. Y hay mujeres cubanas que son anónimas y de pronto saltan a la luz pública por la puerta más oscura, por la puerta más terrible, bajo las condiciones más agobiantes y represivas. Saltan a la luz pública y se hacen noticias, las conocemos y las conocen en el mundo porque son golpeadas y son maltratadas. Pero son mujeres de temple y de valor. Y a la que tengo hoy desde esa isla dorada, la isla de Cuba, desde la villa de Colón, en Matanzas, es Leticia Ramos Herrería. Bienvenida, Leticia, a Las Mujeres de Cuba.
Muchas gracias, Cari. Un gran beso para ti y para todo el grupo de trabajo tuyo ahí, para el colectivo. Un gran abrazo a todos.
Leticia, ¿quién eres tú verdaderamente? ¿Dónde naces? ¿Cómo era tu vida? ¿Qué fue lo que se rompió? ¿En qué momento surge esta otra Leticia que apenas pesa 100 libras, que es un remolino, que es una mujer con unas actitudes y un coraje extraordinario y que no le teme a la esbirrada castrista?
Bueno, Cari, sí. Yo nací un 10 de junio del año 1969, aunque no me hayan preguntado la edad, pero bueno, la digo. A 10 años después del mal triunfo de esta revolución que engañó a todo un pueblo. Y nací en el hospital de acá de Cárdenas, pero viví 21 años en un pueblito llamado Guásima, entre Cárdenas y Varadero, que se encuentra ahí, lo que es la zona petrolera de Guásima. En ese pueblito me crié hasta que tuve 21 años de edad. Pasé mi escuela primaria en ese pueblito, la escuela Cesario Fernández. Mi secundaria la pasé una parte en Hawái Grande, en la escuela Silva Tablada, disculpen, Silva Tablada, y después pasé a la escuela Julio Antonio Mella de Santa Marta, en Varadero. Allí me gradué con títulos de oro, con muy buen índice académico. Mi trayectoria, ya te digo, fue desde muy chiquita bastante rebelde, porque así me puedo decir. Siempre estuve, a pesar de ser jefa de colectivo varios años en la secundaria, en el PRE, me caracterizé por defender mucho al alumnado. Cuando veía alguna injusticia de algún profesor o algún director, yo me enfrentaba, a pesar de ser ese colectivo, me enfrentaba a ese profesor o a ese director, exigiendo que se respetaran, que no se abusara o que su condición de maestro no lo tenían por qué maltratar a un alumno. De hecho, te puedo decir que a pesar de ser una jefa de colectivo, lo que en aquel momento se decía jefe de escuela, nunca me pusieron a leer un comunicado, como le decíamos, en los actos políticos de la escuela, porque para ellos yo era bastante rebelde y había sido designada, elegida por el colectivo estudiantil para ser jefe colectivo, pero que para el colectivo de maestros y de directores yo no tenía condiciones como para ser una jefe colectivo por mi actitud ante cualquier abuso que se cometiera.
Te hago una pregunta, porque indudablemente ya tú naces bajo este régimen dictatorial, ¿no? Yo siempre digo que los niños cubanos son víctimas de este régimen porque los tronchas no les permiten ser niños. Desde pequeños los están fumigando políticamente, hablan mucho de la educación gratuita, Mas sin embargo, tenían que ir por temporadas a las famosas escuelas al campo. Y quisiera que me hablaras un poquitico, ahora tú, ya desde otro aspecto, ¿cómo ves todo esto que yo te he hablado y qué opinión tienes de este criterio que yo tengo?
Sí, Cari, mira, de haber conocido con anterioridad muchos años, eso me como que me lleva como un peso en mi vida, de no haber entrado a las filas de la oposición con mucho antes de conocer que existía una oposición al régimen en Cuba. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando estamos acá en este mundo, en este lado, como estoy yo ahora en estos momentos, hace muchos años, gracias a Dios, le doy gracias a Dios por haberme puesto en este lugar, porque pudo abrir los ojos. Hoy me pregunto, y como se pueden haber preguntado muchas personas de mi edad y muchos aún un poquito mayores que yo, ¿cómo fuimos tan estúpidos? ¿Cómo fuimos tan ciegos al querer ser desde habernos inculcado este régimen a niños, como desde que ya estamos en primer grado y nos enseñaban a decir pioneros por el comunismo, seremos como el Che? Siento una rabia cuando pienso en eso, pero bueno, inocencia al fin. Cuando conocí verdaderamente quién era Che Guevara, un asesino, y me pregunto, si algo quiere un niño cuando tiene esa infancia, esa inocencia, es querer ser como su papá, como su mamá, como su hermano, como alguna gente querida de la familia, no nunca, como una persona que ni se conoce a esa edad, ni se conocía, ni se sabía quién era, pero que nos obligaban a decir esta frase diario en los matutinos. Yo te repito, le doy gracias a Dios por haber abierto los ojos, por haberme puesto en este lugar, por haber conocido que existía una oposición al régimen dentro de Cuba y haberme incluido dentro de ella y haber llegado donde estoy. Ya vuelvo y te repito, de haber conocido que esto existía antes, creo que Leticia Ramos Herrería hubiera abierto los ojos al mundo, hubiera sido opositora al régimen entre todos.
Tú eres una mujer que te gusta superarte, estudias, yo te conozco, has venido aquí, hemos conversado. En este momento, ¿cuán preparada políticamente está la oposición interna cubana como para asumir un rol de liderazgo si pasa lo incidental?
Mira, preparados políticamente, creo que hay muy pocos líderes dentro de la oposición y me disculpan si estoy siendo demasiado dura o sincera.
No, la verdad es para decirla.
Sí, es a mi opinión personal. Hay muy pocos líderes preparados dentro de Cuba para asumir un liderazgo ante el país. ¿Por qué? Porque creo que todavía lo que nos falta, primero que todo, es desprendernos de, primeramente de las cosas materiales, pero desprendernos totalmente de un cargo, de una posición dentro de las filas de la oposición para asumir esos rasgos. Hay que tener primeramente mucha humanidad, creo yo, estar preparado física, mental, psicológica, pero políticamente preparado en todos los ámbitos para asumir un liderazgo dentro de las filas de la oposición si hubiera un cambio radical acá en Cuba. Creo que hay muchos hombres y mujeres valientes, pero eso no lo es todo. Hay que estar preparado, hay que desprenderse, como te digo, de muchas cosas materiales y del ego de tener una personalidad, de tener un nombre dentro del liderazgo de la oposición interna cubana. Creo que, vuelvo y repito, perdónenme si estoy siendo franca o dura, es mi opinión personal. Hay muchos hombres y mujeres valientes, vuelvo y repito, dentro de la fila de oposición, no solo en Cuba. Hay que contar también con los cubanos valientes que están en el exilio, con madurez total, lo que es en la política, porque ya, como has dicho, he podido salir del país y he podido conocer a personas, a exiliados cubanos, a patriotas, buenos patriotas, preparado para también. Por eso te digo que dentro de Cuba creo que hay muy poco. Fuera sí conozco bastantes personalidades como para asumir un rol dentro de Cuba. Pero vuelvo y repito, primeramente tenemos que agruparnos, desprendernos de muchas cosas, muchos egos, y tener presente una sola cosa, la libertad de Cuba, la patria por encima de todo, para llegar a donde queremos, Cari.
Tú, como madre cubana, indudablemente llevas adelante un campo de vicisitudes en todos los órdenes, pero has logrado superar todo eso y te has convertido, ¿no?, en una punta de lanza para tus enemigos. ¿Cómo descubres tú las damas de blanco? ¿Qué te motiva a unirte a todas ellas y a crear una división de mujeres dentro de Colón? Y cuando digo división, digo un grupo solidario, un batallón de mujeres que ustedes han hecho sentir en distintas actividades. Cuéntame un poquito de todo eso. ¿Cómo fue esa transición y ese momento? ¿Pensaste en tu familia, en tus hijos, en los riesgos? Nadie nunca piensa en sí mismo, pero sí uno piensa un poco en la familia. ¿Cómo fue ese momento para ti?
Sí, Cari, mira, yo entro a la oposición sobre el 2005, finales de 2004-2005. Ya sabía lo que era el movimiento Damas de Blanco, oído por oír la Radio Martí, porque antes de entrar a la oposición la escuchaba, desde pequeña la escuchaba, en mi casa mi mamá la escuchaba, escuchaba muchas novelas en aquel tiempo y oía, tenía conocimiento más o menos de este trabajo que estaban haciendo este grupo de mujeres, estas Damas de Blanco. Yo entro a la oposición, vuelvo y repito, primero que ser dama de blanco. Y gracias a mi hermana de lucha, mi hermana de sangre, como así puedo decirlo, Noelia Peraza, que en estos momentos se encuentra en el exilio.
Una gran mujer. Ella va a ser una mujer de Cuba también, Noelia Peraza.
Exactamente. La conocí, le doy gracias a Dios por haberla conocido. Y por llevarme a conocer a las damas de blanco y integrar en aquel momento el grupo de apoyo a las damas de blanco. Cuando di este paso, Cari, ya estaba bastante madura cuando tomé esta decisión. Sabía lo que me arriesgaba y a lo que podía exponerme, más o menos. Porque cuando estás dentro de esto, cuando conoces verdaderamente la garra de este monstruo que nos está mal gobernando, te das cuenta que aún es más peligroso que lo que pensaba, es más riesgoso para la familia en la cual estás al frente, es más riesgoso para los hijos que tienes, es más riesgoso para los hermanos, para los nietos, para todos, para toda la familia, incluyendo toda la familia. Es cuando estás dentro de ellos que te das cuenta la magnitud de la gravedad, pero del peligro que se corre. Pero si algo me lleva a superar este miedo es que cada sacrificio no es en vano. Cada golpe, cada encierro, cada humillación, cada ofensa que comete el régimen contra mi persona, pero contra mis hermanos, me lleva a dar 100 pasos más adelante. No es una cosa que me detenga, es una cosa que me lleva 100 pasos más adelante, y de eso te puedo decir que me siento orgullosa, al menos de tener una familia que me apoya. No todas, desgraciadamente perdí parte de mi familia, no entré en esto porque todas no entienden mi posición, pero le doy gracias a Dios a la familia, esta que tengo, esta que me apoya, mis hijos, mi madre, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mi familia que tengo aquí, que día a día me apoyan incondicionalmente, y que nos enfrentamos no solo yo, sino ellos también, a este régimen tan asesino y tan dictatorial que tenemos por más ya casi ahorita de este punto.
Quizás muchos que están oyéndote en este momento no quieran entender o creer que ese régimen, que no es más que un terrorismo estatal, exporta sus tropas de choque al exterior. y tú fuiste una de las víctimas en la cumbre de las Américas en Panamá de este tipo de violencia. ¿Te sorprendió ver que había tanta violencia por parte de ellos en un país libre, soberano? Porque dentro de la isla ellos son los que imperan y campean por su respeto. Pero ¿te sorprendió? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste de ese mundo que quiere ignorar todo este fratricidio que está cometiendo la tiranía con el pueblo cubano?
Te voy a ser sincera, no me sorprendió. No me sorprendió porque a eso nos enfrentamos y a peor situación a diario que en Cuba. Acá son más crudas, más crueles las golpizas, más violentas. Pero lo que sí me chocó fuera que en otro país, en Panamá, en una cumbre...
¿Esa era la pregunta?
Sí, no le importara para nada a este régimen enfrentarnos como nos enfrentaron, golpearnos como nos golpearon, simplemente por llevar un ramo de flores a un busto de Marchi que se encontraba en el Parque Porra, frente a la embajada cubana. Eso fue lo que me impresionó, que no le importaron para nada donde estaban, en el momento que estaban, para hacer de la suya una vez más. Pero desgraciadamente el castrismo tiene tentáculos bastante largos y llega donde menos te lo imaginas.
Leticia, ¿te gusta la lectura?
Sí, bastante, me gusta la lectura.
¿Qué libros, por ejemplo, puedes citarme que hayas leído y que te hayan complacido? Cuéntame.
Mira, cuando entré en la oposición, me encontré con muchos libros que ni siquiera pensaba que podían existir. Entre ellos está Como llegó anoche Juan Mato, está de Mirta Ojito, El Mañana, un libro que me cautivó, que a una amiga de Trascendencia Cubana que vive en España, se lo recomendé, de hecho lo leyó, que es lo que sufre una niña cuando en los años 80, cuando aquella oleada de actos de repudio violentos y de golpizas que llevaron a cabo contra personas que estaban diferentes en aquel momento y que querían salir del país. Muchos libros, La Otra Cara de Che, te puedo decir que me llevó a conocer muchas cosas también y me llevaron a seguir adelante. Como esos muchos más te puedo decir, conmovedores, que ahora en estos momentos así a la mente me llegan estos, pero sí he leído mucho. De hecho, tengo una biblioteca independiente que se la llevaron en su mayoría el 27 de abril cuando allanaron mi vivienda con armas largas, se llevaron casi todos mis libros. Si algo sentí fue eso, se llevaron libros que no tenían que ver nada con política y desgraciadamente es lo que hace este régimen, censurar la lectura por encima de todo.
La música, cuéntame qué tipo de música te gusta. Vamos a entrar ahora a hablar, ¿no?, de Leticia, el ser humano, ese ser maravilloso que tiene un alma, que tiene un corazón, que tiene una familia, que ama a su familia. ¿Qué música te gusta?
Mira, si te lo digo, a lo mejor te lo juro, no lo puedes creer. Yo era muy una persona que le gustaba mucho la fiesta en mi adolescencia, le estoy hablando 14, 15, 16 años, 17, cuando aún desconocía el mundo de la oposición. Me gustaba mucho oír las músicas románticas, sobre todas las cosas, por encima de todo me gustaba lo que es increíblemente el son. Me lo inculcó y el danzón mi abuelo, que murió con 97 años y era muy bailador, y a su lado escuché muchos danzones desde niña y eso se me quedó entrenado. Hay veces que la gente me dice, no puedo creer que tú oigas esas músicas, que tú escuches eso. De hecho, tengo discos de Tejedor y Luis, tengo de Tito Gómez, ya te digo, una buena
algo
colección.
Así como un old fashion para darle una vuelta. Leticia, y regresando al tema, porque tú eres una mujer muy analítica, muy joven, pero muy analítica. Hoy por hoy están haciéndose una serie de reuniones para dar opiniones o conocer de ciertos cambios que pretenden llevar adelante o que ya llevaron adelante bajo una constitución espuria, que todo está regido por el Partido Comunista. Dame tu criterio sobre este tipo de acción. ¿Qué quieren ahora? Entretener al pueblo porque no tienen lo básico en lo que ellos cuadran, a ver cómo pueden salir de la ruina económica y moral que tienen.
Sí, Cari, mira, esto es otra de las falsas. Como dice como un amigo que no lo conozco personalmente, pero sí nos llamamos, nos escribimos, Damaso, de la corriente marxiana en Holguín.
¿Cómo no? Me escribe mucho a mí también.
Sí, en Cuba nunca ha habido constitución. En Cuba siempre lo que he enterado es un régimen tiránico que ha malgobernado a este país. Y lo que está es tratando de entretener a las personas, haciéndoles creer dentro y fuera de Cuba que han habido cambios, que no es para nada cierto. Pero que yo estoy muy contenta, lo he hecho público, lo voy a decir por acá, por esta vía. Estoy loca porque la reunión acá en la zona mía. Que no porque vayan a tomar en cuenta lo que voy a decir, porque ellos para nada tienen en cuenta la opinión del pueblo, mucho menos la de la oposición. Pero que sí, hay muchas personas que nos están siguiendo, que nos están preguntando si vamos a asistir cuando se hagan esta reunioncita para ver las opiniones sobre la nueva constitución, y voy a dar mi punto de vista. No voy a decir cuál por acá, porque ya tengo los puntos marcados, son bastantes, vamos a ver si me los dejan decir o me dejan llegar a la reunión, que esa es la otra. Pero ya vuelvo y te repito, esto es otro engaño más. Tratar de entretener a las personas, de seguir engañándolas de que en Cuba hay supuestos cambios y que va a haber una mejora, y para nada, Cari.
Me queda poco tiempo, pero me gustaría que me dibujaras esa Cuba por la que tú luchas en un futuro fuera de los Castros, de los Díaz-Canel, en fin, derrocada esa dictadura fuera del poder. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Estarías tú de acuerdo con que el Partido Comunista Cubano fuera proscripto y no tuviera la oportunidad de figurar en ningún tipo de elección futura en Cuba?
No, estuviera súper contentísima. Eso es lo que nos ha destruido, eso es lo que nos ha malgobernado y eso es lo que ha acabado con este país. El futuro de mi Cuba la veo, sobre todo las cosas, primero que nada, Cari, que se encuentren los cubanos fuera de Cuba y los que están en Cuba, sobre todo las cosas. Eso me motiva mucho, siempre me ha tocado muy, muy en lo personal, cada vez que viajaba. De hecho, ya tengo restricción, hace 2 años que no me voy a salir, pero bueno, hacía 40 y pico que nunca pensé montarme en un avión, era lo mismo seguir acá, como no montarme más ninguno. Los viajes saben que son muy fuertes. Pero sí me tocaba de corazón cuando lo veo a ustedes, estoy incluyendo a ti porque te conozco muy lo personal, y veo las ansias de pisar tierra, de pero tierra libre, y en su patria como añoran. Y veo tantas personas mayores que pintan canas, conocí a muchos que ya no se encuentran, que ya han pasado a mejor vida, a mejor mundo, pero que murieron con las ganas de pisar el cielo cubano, de estar acá en una Cuba libre, y por eso es por lo que más me empeño. De hecho, tengo del lado allá a mi esposo y tengo a mi nieto y tengo a mi hijo mayor, que nunca van a regresar a Cuba mientras que esté como está, pero que lo veo incluido en ese grupo de cubanos que un día nos vamos a dar ese gran abrazo, esa mano fuerte, que echarnos en una Cuba donde nadie nos oprima, donde podamos decir con libertad lo que pensamos, sin que nadie nos golpee, sin que nadie nos lleve a calabozo, sin que nadie nos lleve a prisión. Esa es la Cuba que veo, Gary.
Esa es la Cuba que vemos todos los que amamos a Cuba, Leticia. Gracias, Leticia Ramos Herrería. Gracias por este contacto tan especial. Gracias por ser una de las mujeres de Cuba, por mantener ese carácter indomable, por ser una mujer que cuando conoció la verdad se divorció rotundamente de ese régimen y no le importa el precio que tiene que pagar con tal de ver a su Cuba libre. Bien, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Me despido con más de las mujeres de Cuba, esperándolos en la próxima semana a las 3 de la tarde, el sábado y el domingo, para seguir conociendo a las que todos lo han dado por Cuba, las mujeres de Cuba. Que tengan todos muy buenas tardes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevo de la voz, Mark Anthony. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el clasicazo de la institución de rock, Van Halen, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 35 añitos.
Hi, this is Alex Van Halen.
This is Diamond David Lee Roth.
And Michael Anthony of Van Halen.
¡No lo pierdas!
¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara y el pastor Guillermo Revuelta. La religión en Radio Martí. Los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí. Por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.